En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Un viernes más comienza El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo. Ya desde ahora se lo aviso. El martes de esta próxima semana es la Inmaculada. Este año será una fiesta cuyo puente no parece llevarnos a ningún destino fuera de nuestras fronteras, esas que nos ha impuesto la actual pandemia en su segunda fase y cercano tercer tiempo. Por ello, este año debemos superar esas fronteras, las que nos separan de aquellos a quienes queremos, dándonos cuenta de aquello que habíamos siempre dado por hecho y descontado y ahora se vuelve una añoranza sin paliativos. ¿Cuánto se celebraba antiguamente en este día el Día de las Madres? Aquellos que nos escuchen y tengan la suerte de todavía contar con su presencia física o la tengan a tiro de piedra o de una videollamada, deberían hacer el no esfuerzo de, cuando las leyes no permiten otra cosa, acortar distancias con las tecnologías. Esa distancia que busca alejar lo que Dios quiso que estuviese en su comienzo tan cerca, tan dentro, tan unidos. No sé si incluso este sería un magnífico modo de prepararnos para la Navidad. En este Adviento tan especial, en que, despojada de tanto ruido consumista, la Navidad podrá verse envuelta del verdadero espíritu navideño, el que se hace fuerte en el seno de la Virgen, el que se preparó una digna morada para ser acogido en quien es y sigue siendo el orgullo de nuestra raza y Virgen de la Buena Esperanza.
Danos pastores según tu corazón, que se hagan pan y vino por amor, que sean evangelios vivos, que se entreguen del todo y sin temor.
Este año, el Día de la Inmaculada tiene un sabor especial que es habitual en otras diócesis, sin ir más lejos, en la vecina Bilbao y en otras diócesis que también aprovechan esta fiesta para celebrar el Día del Seminario. En nuestra diócesis, el confinamiento hizo que no se pudiese celebrar como tradicionalmente se venía haciendo el Día de San José, porque nos pilló todavía confinados en nuestras casas. Tampoco pudo ser el Domingo del Buen Pastor, que era la segunda ocasión en la que se iba a intentar, a mitad de Pascua. Y por fin se decidió que fuese la solemnidad de la Inmaculada Concepción cuando se celebrase esta jornada en que oremos y colaboremos con nuestros donativos con el seminario. El lema de este año es Pastores Misioneros. Pero sin pretender adelantar nada más, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. No podía ser de otra manera. Tenemos con nosotros a don Prudencio Cabrero, que es rector del seminario con el que dialogaremos esta jornada. Buenas tardes, Pruden.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿te parece que nos tuteemos?
¿Cómo no? Casi bueno. Siempre me conocen así, reducido, Pruden.
Pruden, eso es. Bueno, celebramos un día especial. Ahora sí, después de tanto traslado de fecha, un día especial para nuestro seminario. Antes de pasar a detallar algún dato más sobre esta jornada, habrá algunos que nos escuchen que no sepan qué es eso de un seminario, porque bueno, pues la gente mayor claramente lo sabe, pero todos los que están cerca de ese colectivo tan nuevo de los millennials, pues seguro que no saben qué es eso de un seminario. ¿Qué es un seminario?
Pues un seminario, en este caso, nuestro seminario diocesano de Monte Corbán, es el lugar donde los candidatos a ser los futuros sacerdotes se forman, se preparan, intelectual, espiritual, comunitariamente, para luego salir a dar ese gran paso que es el ministerio sacerdotal a donde se les envíe.
Hay muchos que en nuestra ciudad pues tienen muy conocido eso de Corbán, ¿no? Porque es como la entrada, el comienzo y la salida de una línea de autobús, ¿no? Y al menos igual han pasado por el seminario solamente de refilón, ¿no? Bueno, el lema que decíamos que concita esta jornada, ¿no?, del día del seminario es Pastores Misioneros. ¿Cuántos pastores misioneros hay en gestación, ¿no?, en formación en nuestro seminario?
Bueno, pues en este momento son 4 seminaristas los que se están preparando para ese futuro que para ellos es deseable y pronto y que sea ya, de los cuales 3 están en el último curso y 1 en primero de filosofía.
O sea que tenemos, como quien dice, pues un pequeño número, pero no por ello menos importante, ¿no? Porque a veces parece que los números nos apabullan los de otros lugares, ¿no? Pero a veces es mejor tener poco y bueno, para poder, digamos, acompañar más cercanamente, ¿no?
Sí, la realidad es esta. Lo que pasa es que cuando la gente te pregunta, ¿y cuántos seminaristas están? pues la gente piensa que es un número grande, que es un número, pues como antiguamente, ¿no? Cuando dices, bueno, pues estamos cuatro, y el que es el responsable, el rector, en este caso soy yo, y se quedan un poco impresionados. ¿Pocos, verdad? Pues sí, evidentemente, pensándolo, son pocos para la demanda que nuestra diócesis necesita.
La colecta del martes será para ayudar, ¿no?, al seminario en la formación de estos futuros sacerdotes y de los que vengan, ¿eh? Ya sé que a veces hablar de dinero es difícil, porque calcular sobre pues este número, ¿no?, tan pequeño, a veces hace que bueno, pues que los gastos parece como que se desorbitan, ¿no? Porque no es lo mismo lo que cuesta el seminario pues en un número de 20 o tal, que se divide mejor pues los gastos más fijos, ¿no?, como quien dice. Pero bueno, pero si alguien que ahora nos escuche esté pensando, por ejemplo, en becar a un seminarista, ¿no? Sabemos que son 6 cursos, más el introductorio, que se ha implantado recientemente. ¿Cuánto supone al año la estancia de un seminarista en nuestro seminario?
Bueno, en números concretos, pues no sabría decir, porque forman parte de muchos gastos.
Claro.
Pero sí es cierto que partimos de una matrícula, porque estamos afiliados a Salamanca.
Uh-huh.
Una matrícula. Hay una manutención que es la propia en una familia.
Claro.
Una familia puede decir, pues tengo un hijo o una hija en la universidad, tengo 3 hijos más, esto supone mi familia los gastos. ¿Qué gastos? Pues el mantenimiento, lo que es la comida, lo que es la luz, lo que es el agua, lo que es el gas.
Uh-huh.
Entonces, más que números, sí que pensar que es un gasto pues más bien común de cualquier persona o cualquier familia. Lo que sí es cierto que estos gastos de siempre, tú lo sabes, Antonio, los ha asumido siempre la diócesis.
Uh-huh.
Los seminaristas no aportan económicamente, salvo alguno que a lo mejor pues quiere aportar algún donativo, pero la diócesis es curioso que lo asume estos gastos. Yo me acuerdo cuando era seminarista teníamos becas del, uh-huh, Estado u otras entidades. Esto en este momento no hay ninguna beca. Pues bueno, claro, que si alguien que nos está escuchando tuviese pues ese gesto de aportar pues una beca para un seminarista, pues encantados, ¿eh? Siempre partiendo de que lo fundamental es la oración. Lo importante es orar por los que estamos y orar por los futuros que vengan.
Uh-huh.
Pero es cierto, hay unos gastos, hay una mantener este edificio tan grande como es nuestro seminario de Monte Corbán. Y sí que hay que hablar de lo económico, ¿no? Porque qué bueno, ¿no?, que una persona diga, yo me siento muy unida, muy identificada, porque estoy ayudando a un seminarista que quizá incluso ni el nombre ni le interesa, pero yo hago una aportación. Ah, pues yo tengo parte en esa formación de los seminaristas de nuestro seminario de Monte Corbán.
Yo a veces le digo a la gente, aunque sea egoístamente, nos conviene primero rezar y después también colaborar, porque si no hay seminaristas no habrá sacerdotes, y a ver quién nos va a enterrar, le digo a veces a la gente, ¿no?
Sí.
Así como un poco en broma, ¿no?
Sí, bueno, claro.
En el cartel, ¿no?, aparece un chico dado la espalda y bueno, pues es un seminarista, ¿no? Pero ninguno de los seminaristas que tenemos en el seminario, de los que hay en España y en el mundo entero, tienen vocación de seminaristas, ¿no? Solo tienen pues la vocación de sacerdotes, ¿no?
Efectivamente.
Se están preparando para ese futuro, pero a veces es un futuro como que parece incierto, ¿no? O sea, parece como que tenemos que afrontarle, ¿no?, con ese modo cambiante, ¿no?, que nos rodea, ¿no? ¿Qué es lo que crees que la gente espera del sacerdote hoy?
Lo primero, que sea una persona normal. Me refiero a ser una persona normal, que no somos entes diferentes ni distintos. Somos personas que hemos sentido esa llamada de Dios, estamos dando una respuesta, los seminaristas se están formando para un momento concreto y determinado cuando sean ordenados. Y entonces, ¿qué esperan? Esperan de nosotros cercanía, proximidad, gente también de Dios, porque lo debemos ser, fundamentalmente. Y nuestro testimonio de vida, como digo, es importante para la gente. No somos alguien aparte, sino sencillamente personas que nos damos, nos entregamos, vivimos pues unos momentos propios de sentir las necesidades de las personas, y tenemos que acercarnos a esas necesidades, que son muchas.
Uh-huh.
Podríamos enumerar tantas: enfermos, familias desestructuradas, pobres, muchas necesidades. Esperan de nosotros, y sobre todo también, que vivamos ese gozo y esa alegría de ser los sacerdotes de nuestra Iglesia diocesana, en este caso, que va hacia la gente, que va a buscar a la gente, que encuentra a la gente y que simpatiza también con la gente. Y le da todo. Damos todo lo que somos y tenemos.
Por lo tanto, el sacerdocio también, pues eso, ¿no? Como también una respuesta, ¿no? Quizás al momento presente, ¿no? O sea, la vocación sacerdotal es una respuesta también, ¿no? Como sí, Dios sí. También, de algún modo, pues a través del sacerdote, pues insinúa, ¿no? Insinúa como un camino, ¿no? Para también acompañar y estar presentes, ¿no? También recientemente nuestro obispo ha publicado un libro, ¿no? Que es para acompañar y acompañarse, ¿no? Pues bueno, pues seguramente que quizás esto que comentas de estar presentes junto a la gente con esas necesidades, pues sea quizás una clave, ciertamente, de lo que la gente espera hoy del sacerdote. En esa imagen del cartel también aparecía como un bocadillo de esos de tipo de red social o de plataforma de mensajería, ¿no? Que decía, id y haced discípulos, y ponía ahora. Parece como que fuese enviado ahora o para ahora, no sabemos exactamente a lo que se refiere, ¿no? Pero seguramente que quien hizo el cartel no se imaginaba que iba a venir una pandemia, ¿eh? No se lo imaginaba. Sigue siendo necesario hacer discípulos, y la urgencia y la necesidad de las vocaciones pues no para, ¿eh? Como antes has insinuado también, pues hay mucha necesidad. Hay muchos lugares que no tienen sacerdote hoy, ¿no? Que en su día lo tuvieron, pero hoy en día no. Sin embargo, muchos piensan que la vocación al sacerdocio, algunos dicen que ya como que fuese un reducto, ¿no? Como que algo ya ha pasado de moda, que no responde a los tiempos, que cosas así, ¿no? Que dicen. ¿Qué les dirías a quienes piensan esto? Y si algún joven está escuchando, ¿por qué merece la pena dejar atrás tantas cosas que ofrece el mundo y a las que parece que hay que renunciar? Y bueno, no sé si aquí podrías también pues hablar como sacerdote en primera persona. ¿Renta?
El ir y hacer discípulos ahora creo que es muy significativo. No lo dejes para mañana. Es decir, si el Señor te está llamando por muchas formas, de muchas maneras, por unas personas, por un encuentro, por una celebración de la Eucaristía, por un momento de que te has encontrado con el sacramento, por ejemplo, del perdón, uh-huh. o con una dirección espiritual, ahora quiere decir que no lo dejes para mañana. Es decir, hay que dar respuesta al Señor. De ahí ese gran acompañamiento que hacías alusión, que es necesario. Necesario antes y después, porque nosotros también, como sacerdotes, necesitamos un acompañamiento, uh-huh. siempre. Pues si hay un joven que me está escuchando, que no tenga miedo. Es decir, ver lo que vivimos, realizamos en el seminario, puede ser un motivo de acercarse y experimentar unos días. Estamos abiertos, no hay ningún problema.
Puertas abiertas, entonces.
Puertas abiertas. De hecho, hacía alusión cuando la inauguración del curso, cuando se me entrevistó también de Popular Televisión, que ahora la puerta grande del seminario está siempre abierta. En mi tiempo se cerraba uh-huh. y ahora aquella puerta está abierta. ¿Qué quiere decir? Que si no se cierra es porque pueden acercarse los que deseen, visitarlo, participar, estar en una celebración nuestra, estar en la comida, estar en una reunión. No tenemos ningún problema, porque así también se ve la realidad in situ.
Sí, sí, es un buen modo. Es verdad que ahora con el tema de la pandemia actual
estamos
limitados, pero sin embargo no se deja de tener la puerta abierta.
Claro, ojalá fuese pues uno. Bueno, mira, ahí le podemos admitir, pero como somos cinco, llegamos a seis.
Eso es. Bueno, ahora dicen que las comidas de Navidad y demás hasta 10, ¿no?
Van a ampliarla.
Bueno, a ver. Pues bueno, yo creo que es una cosa que ahora todos los que nos escuchen y que pues tengan igual a lo mejor un hijo o un nieto, porque mirad, siempre yo me acuerdo un sacerdote que decía, miren, es muy importante rezar y es muy importante colaborar, pero miren, en la cesta no solamente echen dinero, echen al nieto, echen al hijo sí. y demás, ¿no? Porque a veces también es una ofrenda, ¿no? Pues una ofrenda a Dios que se hace de aquello que hoy en día es tan precioso, porque los padres que solamente tienen un hijo, pues claro, dicen, ¿y mi hijo va a ser cura? Pues a veces como que parece que le quieren quitar la idea, aunque sea pues a golpe y porrazo.
Claro, hacías alusión a que si puedo hablar de mi experiencia personal, cómo no, yo la he vivido en dos etapas, la primera en mi familia, donde recibí esa formación, esa educación. Me formé después en el Colegio de La Salle de Los Corrales, fui hermano de La Salle un tiempo, luego una llamada en familia, en el bautismo, otra llamada a ser religioso, y después pues el Señor, porque se le antoja y quiere y pide, dice, pues bueno, ahora te quiero y te pido en este momento como sacerdote de la diócesis, ¿no? De nuestra diócesis de Santander. Entonces, la experiencia es dar respuesta en cada momento, no tener miedo. Él siempre va adelante. Y entonces, en mi vida se han dado esos tres momentos esenciales y yo creo que la experiencia, pues, de que soy feliz, he sido feliz en todos los momentos y en los lugares donde he estado, y ahora me corresponde, me toca este, y eso es lo que quiero transmitir, vivir esa felicidad que solamente Dios nos la puede dar.
hablabas del miedo, ¿no? Y yo creo que el mayor miedo, ¿no?, que parecen tener hoy los jóvenes es a compromisos para siempre, ¿eh? Ese para siempre parece como que da ahí como una especie de vértigo, ¿no? Y sí parece que, bueno, pues que está en peligro de extinción en todos los ámbitos sociales. La palabra dada parece que pues la lleva el viento y del mismo modo pues se esfuman los sentimientos, ¿eh? Aunque de eso pues también sabes, porque como eres el vicario judicial, pues también pues a ti llegan pues todos los casos, ¿no?, de parejas que bueno, pues que parece como que van rotas o van con sin saber, ¿no? Uh-huh. Las parejas que piden el sacramento del matrimonio, ¿eh?, ¿realmente saben lo que piden?
Pues yo creo que en un 100% no podemos decir que no saben, pero yo creo que hay bastante falta de preparación a ese compromiso que estabas, te hacías alusión, ¿no? Es decir, por eso hay que insistir mucho en la preparación. La preparación, porque después vienen pues estos problemas que a veces no sabía, es que ahora ya no quiero, ahora no lo quiero, no la quiero. Es decir, yo creo que eso hay que prepararlo antes, ¿no? Y quizás es una tarea que nos corresponde también a nosotros, no solo a los sacerdotes, pero claro, cuando van a pedirnos el sacramento del matrimonio, nosotros tenemos que estar también como muy con los ojos abiertos y siempre en esa actitud de ayuda, de preparación y de seguimiento otra vez. Otra vez la palabra seguimiento.
Claro, porque a veces es mejor decir no antes de asumir un compromiso que no se puede asumir, ¿no? Y que a veces, si no, va a complicar toda la vida y va a generar mucho dolor y sufrimiento, ¿no?
No pasa nada por esperar. Yo recuerdo un caso que siempre le pongo como ejemplo. Cuando estuve en una zona, se celebraban, pues, se vivían los cursillos de preparación al matrimonio, y era un grupo pues muy bueno, muy, muy responsable, con mucha comunicación. Y recuerdo que hubo una pareja que a los 2 o 3 días del curso, públicamente en el grupo dice: nosotros hemos decidido aplazar la celebración de la boda, porque nos encontramos, después de haber vivido esta experiencia, que no estamos preparados. Es cierto que después pasó, yo creo que un año, yo los casé, pero bueno, fueron valientes.
Uh-huh. Vaya, pues se quedarían todos, lo primero la familia.
Bueno, lo dijeron en el grupo de la preparación, ¿no?
Sí, 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 sí.
¿Qué pasa aquí? Pues no pasa nada.
Claro.
Que vamos a seguir pues nuestro proceso.
Uh-huh. Cuando el amor se rompe, ¿es de tanto usarlo, como decía la folclórica, o más bien es de usarse?
Yo creo que el amor no se rompe. El amor quizá dejamos de vivirlo como experiencia grande. Entonces, cuando no nos damos, cuando no nos entregamos a una persona o a otra, pues vienen pues los momentos de debilidad, vienen los momentos de duda, y entonces es muy fácil decir, es que se terminó el amor. Yo no creo que se termine el amor, sino que ese amor se ha cuidado, se ha cultivado, se ha mimado, ahí está, desde uh-huh. mi punto de vista. Es un tema que es largo y a lo mejor por
eso
otro
es,
momento.
Eso es. Bueno, eso es porque ahora, como ya no vamos a tener más tiempo para hablar de ese tema, y también el tema del seminario era el prioritario, ¿no? Pues si te parece, pues podemos más adelante volver a tratar este y otros temas.
No hay problema, por mí estoy dispuesto.
Muy bien, muchas gracias. Y rezaremos y colaboraremos con nuestro seminario. Y bueno, a ustedes ya saben que los que nos escuchan, que les animamos también a hacerlo. Hasta pronto, Pruden.
Muchas gracias, ánimo y a seguir adelante.
Gracias a ti.
Según tu corazón.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Desde el fondo del mar,
desde el fondo del mar,
el más alto lugar,
el más hondo abismo,
te alabaré desde mi corazón.
El mar del cielo,
en el espejo de COPE.
Cada instante de mi vida.
Hola amigos, este martes 8 de diciembre vamos a celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción.
¿A quién se refiere la Inmaculada Concepción?
Pues mira, la Inmaculada Concepción hace referencia a la manera especial en que fue concebida María, porque tuvo un padre y una madre humanos, como tú y como yo. Pero su concepción fue muy especial y única, de otra manera, de manera que no tuvo el pecado original nunca.
¿Qué es la Inmaculada Concepción?
La Inmaculada Concepción de María se refiere a ella, no significa el milagro de que Jesús fue concebido por una virgen. Para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios a la medida de esa misión tan importante que iba a cumplir. Para poder dar el sí a Dios Padre, era preciso que ella estuviese totalmente llena por la gracia de Dios.
¿Desde cuándo se celebra esta fiesta?
Pues fíjate, en España es festivo desde el año 1644, pero fue el 8 de diciembre del año 1854 cuando el Papa Pío IX convirtió en dogma de fe la Inmaculada Concepción de María, mediante la bula Ineffabilis Deus. Poco tiempo después, 4 años después de que se estableciera este dogma, en Lourdes, Francia, una humilde campesina llamada Bernadette Soubirous tuvo 18 apariciones de la Virgen María, quien le reveló su nombre con estas palabras: «Yo soy la Inmaculada Concepción».
¿Qué tiene que ver la Virgen María y Eva?
Pues Adán y Eva también fueron creados inmaculados y sin pecado original, pero como quisieron ser como Dios, pecaron, cayeron en desgracia y a través de ellos la humanidad estaba destinada a pecar. Cristo y María también fueron concebidos inmaculados. Ambos permanecieron fieles y a través de ellos la humanidad fue redimida del pecado. Por eso también se puede decir que Jesús es el nuevo Adán y María es la nueva Eva.
¿Cómo entra María en nuestro destino?
Pues aquellos que mueren en la amistad con Dios para ir al cielo serán liberados de todo pecado y mancha de pecado. Y seremos así todos vueltos inmaculados si permanecemos fieles a Dios. Incluso en esta vida Dios nos purifica y nos prepara en santidad, y si morimos en su amistad pero imperfectamente purificados, Él nos purificará en el purgatorio y nos volverá inmaculados. Pero al dar a María esta gracia desde el primer momento de su concepción, Dios nos muestra una imagen de nuestro propio destino. Nos muestra que esto es posible para los seres humanos a través de su gracia.
¿Era necesario para Dios que María fuera inmaculada en su concepción para que pudiera ser madre de Jesús?
No, no era necesario. La Iglesia solo habla de la Inmaculada Concepción como algo que era, pues, apropiado, que estaba bien, algo que hizo de María una morada apropiada, es decir, una vivienda adecuada para el Hijo de Dios. No era algo que fuera necesario.
Pues qué bien, ya me he enterado de lo que vamos a celebrar el día 8.
Pues fenomenal, allí nos encontraremos.
Y conectamos para terminar con nuestro espejo de hoy con Íñigo Ben, desde el Obispado, que nos va a acercar la actualidad de nuestra diócesis en cuanto a los próximos días futuros en la agenda. Buenas tardes, Íñigo.
Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a todos los siguientes del espejo. Pues, Antonio, yo lo primero que destacaría de la agenda es
esta tarde,
oración,
¿no?
Esta tarde.
Eso
esta
es.
Tarde, exactamente a las 8:30 de la tarde, 8:30, nuestro obispo va a celebrar la oración con los jóvenes en la Catedral de Santander.
Sí, que para los que puedan acudir, podrán acudir no en persona por el tema de las restricciones de movilidad, pero también se podrá seguir a través de Internet, ¿no? Que en la página web de PJ Santander y en otra serie de lugares tienen el acceso, ¿no?
Exacto, exacto, así es.
Muy bien.
Así es.
¿Qué más programación tenemos, Íñigo, para esta semana?
Hoy, 4 de diciembre, en la misa de las 6:30 de la tarde, se seguirá rezando la novena de la Inmaculada en la Catedral. Y entre el sábado y el martes, la novena se rezará en las Eucaristías de las 8 de la tarde. Uh-huh. El martes, 8 de diciembre, se celebrará la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María mediante una Eucaristía que oficiará nuestro obispo a las 12 de la Catedral. Uh-huh. Durante esa jornada, como ya has mencionado, pues se conmemorará también el día del seminario con el lema Pastores Misioneros. Yo destacaría algo que está en la agenda pues todas las semanas, y es que todos los martes a las 8:15 de la tarde se celebra en la parroquia del Cristo de Santander una hora santa, jacuna, a la que están especialmente invitados universitarios.
Muy bien.
Y yo no sé si quieres mencionar alguna otra información que tenemos por ahí.
Bueno, si no, la dejamos para la semana que viene. Muchas gracias, Íñigo.
Un saludo para todos, Antonio.
Adiós. Ya saben que toda la información pueden consultar en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.